Calles Empedradas, Energía Eléctrica.
Todo el equipo, muchas gracias por la invitación.
Cada vez más joven, doctor.
No. Cuando salgo a correr, sí. O cuando salgo a caminar, ya.
No, doctor, no. Que yo, antes de entrar más a la principal pregunta, pues yo siempre te quise preguntar: ¿cómo es decir como esposa?
Ya entramos con la pregunta picante.
Sí. Pero te putea, doctor. Porque mira, que yo siempre dije. No sé, decir, yo ya aprecio mucho decir. Y la admiro por sobre todo.
Brava.
Enemiga va ahí, yo no le quiero enemiga.
No, en la vida familiar es otra cosa. Ah, mira. La vida familiar es normalmente. Sí, nos peleamos cada tanto. Claro. Grande pelea, pero no sé, como todo matrimonio, supongo.
Pero no, entonces,
además ella tiene una cuestión. Ella, por ejemplo, se enoja. Sí. Pero le dura poco.
No es rencorosa.
No.
Como yo, entonces.
No. Ella se enoja y así nos peleamos, discutimos. Desastre.
Pero después está todo bien.
Pero después al día siguiente o más tarde ya.
Pero no, yo nunca voy a olvidar: el doctor era ministro del Interior, la peor época del EPP. Llega él y diputada cuando eso de Cire se sienta en su regazo. Y recorrió la foto en todos los diarios.
Ah, ¿te acordás?
Sí, estamos en el pleno del... No me acuerdo qué era. Creo que era mensaje anual del presidente, algo así. Era.
Uh-huh. No, pero me imagino. Porque encima vos doctor, con mucho respeto, pues son un tipo tranquilo, ahora puedo decir. Que, yo me acuerdo de aquel confrontado a Horacio en la Cámara de Senado, ¿te acuerdas? Que
se fue el dedo, sí.
Yo lo primero que pensé, porque todo el mundo dijo, mira un poco de Cire, qué fuerte. Yo lo primero que pensé fue, mira, Choy, Rafa, ¿cómo vas a hacer, boludo? ¿Entendés? Se fue en contra de todo el Estado paraguayo, la putó a carta así frente a toda la milicia, un quilombo, ¿verdad? No, fantástico, doctor. ¿Cómo está, doctor?
No, bien. Uh-huh. No, deciré, yo realmente lamento que, bueno, es una etapa, ¿verdad? Claro. Lamento que deje el Parlamento, pero también es cierto que la gente tiene que dar espacio a otras personas. Y también es cierto que el Congreso se tiene que renovar. Y
necesitamos.
Bueno, para ella, yo a mí me hubiera gustado que ella continúe, ¿verdad?
Ahora, pero en caso de que gane la concertación, va a ser ministra.
Mira, no hablamos, Efraín no habla mucho del tema, pero va a estar en un
claro.
Lugar. Yo estoy seguro que va a estar en un lugar sumamente relevante. Sí. Primero porque con Efraín tenemos un vínculo de confianza de hace mucho tiempo. Sí, sí. Pero segundo porque, a ver, cuántas personas, no digo por esto, no le estoy descalificando a nadie, pero cuántas personas tienen la experiencia
política,
la experiencia administrativa y la formación que tiene Cire.
Doctor, deciré más si sabemos, siempre fue una leona que rugió en contra de Horacio Cartes. Antes incluso de la enmienda, fue una de las primeras referentes políticas en enfrentarse públicamente a Cartes. Muchos le tildaban de loca, incluso cómo se da la violencia política con las mujeres. Y hoy está él ante una situación complicada. ¿Cómo interpretan? ¿Cuál es el análisis que hacen ustedes al verle hoy a Cartes en esta situación, ya hace años habiéndole denunciado públicamente?
Bueno, en realidad cuando yo como ministro del Interior ya planteé el riesgo que significaba Cartes, la amenaza que significaba Cartes por todos sus antecedentes, porque mucha de la información que hoy es pública y que la gente repite porque es información que proporcionó un gobierno extranjero, pero esa información ya teníamos en el 2009-2010. Es más, cuando Cartes entra en la política, generó inclusive un montón de gente de toda la región llamó a consultar. A mí me llamó muchísima gente y me preguntaban, pero ¿cómo puede ser esta persona con tantos antecedentes y qué sé yo? Y realmente uno revisaba, ciertamente los antecedentes estaban, pero en el entramado judicial se habían ocupado de ir limpiando claro. Todos los antecedentes. Es más, no había registro en ningún lado. Ya deciré, no es antes de la enmienda. Nosotros veníamos, hablábamos, ya deciré, Efraín, yo, hablábamos del tema, estoy hablando del 2009. Ahí sí que nadie se acordaba de nada. Y recordemos que las andanzas de Cartes empiezan con la evasión de divisas, que fueron más de 35.000 millones. La evasión de divisas para... Claro, en los años 80. La evasión de divisas, para decir de una manera fácil, eran dólares subsidiados para importar, por ejemplo, implementos para el desarrollo. Maquinaria, qué sé yo, maquinaria agrícola, por decir.
Para el campo.
¿Y qué es lo que pasaba? Eran dólares muy baratos y la gente utilizaba eso para hacer negocios, para irse de vacaciones, para lo que sea. O sea, era un robo al... Y solamente Carte representó algo así como 35 millones de dólares. Y bueno, y a partir de eso, pues tuvo todo el tema de todo el tema del lavado de recursos brasileros, que ya... Pero bueno, y después, por supuesto, el tema ya de los vínculos, porque...
Con Falla Mil, demás, esos claro, vínculos.
Que veníamos... El problema que genera fundamentalmente, aparte de todo esto y el perjuicio al Estado y todo lo demás, es que si vos tenés una organización criminal tan poderosa, que mueve el... Pues ellos decían, nosotros no hacemos contrabando de cigarrillos, nosotros producimos cigarrillos acá y después otros vienen y llegan.
Y nos compran.
Claro, el tema es que el contrabando de cigarrillos significa liberar rutas.
Claro.
Y esa, y una vez que vos liberás rutas, estás liberando rutas, vos decís, no, pero es cigarrillo finalmente, va a dar trabajo en Paraguay, que se vean los brasileños, un problema los brasileños. No, mentira. Mentira, porque vos liberás rutas y eso significa que liberás rutas también para el narcotráfico, para el tráfico de armas, para la trata de personas y para todo tipo de organización criminal. Entonces, vos como decías, no, pues yo le vendo a gente que vende en el Brasil y acá quedan los impuestos, acá queda el trabajo y queda... No, mentira, porque el que trafica cigarrillo, ¿por qué no va a llevar también un kilo de cocaína en medio de las cajas de cigarrillo? ¿Por qué no va a hacer trata de personas? Y por supuesto tiene que comprar armas. Entonces se genera toda una situación donde se crean zonas liberadas que son controladas por grandes organizaciones de narcotraficantes. Y lo mismo lavado de dinero, que nosotros hablábamos, si vos lavas dinero para el cigarrillo y el que trafica cigarrillos también trafica droga. O sea, vos cómo distinguís que el dinero que estás lavando es sola, pues vos decís, bueno, pues el cigarrillo, el tabaco y qué sé yo, que genera mano de obra y todo lo demás. Toda esa historia del empresario exitoso, que la especie de Robin Hood, que generaba fuente de trabajo y bueno, y que era una bendición para el Paraguay. Todo ese discurso fue hasta hace poco.
Está reciente.
Hasta relativamente hace poco. Pero nosotros venimos arando en el desierto de hace décadas con esto.
Ahora,
pero sí, termino más de cerrar la idea. Sí, ahora sí. También nos enteramos por datos, también estimábamos que algo de eso había, pero también que había vínculos con el terrorismo, que
claro,
era una cuestión mucho
más grave.
Claro, y fíjense compleja. Que el terrorismo tuvo acciones en la región.
Doctor, vos accediste a información evidentemente privilegiada por el cargo que te tocó desempeñar, y me imagino que se habrá cruzado en ese momento información con Estados Unidos. Es decir, lo mismo que sabían ellos, sabían ustedes.
Bueno, Estados Unidos es muy... los estados en general son muy prudentes a la hora de compartir información de inteligencia. Pero en el caso de Cartes, se había filtrado mucha información a través de Wikileaks. Uh-huh. O sea, la información... Es más, la información de Wikileaks, hay un cable que se filtró donde justamente hablaban de una reunión de las agencias más importantes de Estados Unidos, donde justamente se habían reunido para hablar del tema, y decían que era la organización de lavado más importante de la región, sí, la organización de Carte, y le nombraron a todos los gerentes de Carte, que a su vez después se ocuparon de distintas áreas del gobierno paraguayo. Pero también, o sea, recibimos emisarios, gente que nos habló, y realmente la región estaba, en la región y en otros estados también estaban bastante preocupados por lo que significaba esta vinculación entre crimen organizado y política.
¿Sabes por qué te pregunto esto? Y te voy a hacer la misma pregunta que le hice la semana pasada en cartas sobre la mesa al expresidente Federico Franco. ¿Cuál es tu valoración de por qué, si ya hace varios años Estados Unidos manejaba esa información, recién ahora sacan esa carta?
Yo, bueno, a ver...
Son conjeturas, o sea, no, nunca vamos a saber lo que...
No, fíjate, el golpe contra Stroessner finalmente se hizo en el marco de un acuerdo con el general Rodríguez, que tenía sus cuestionamientos internacionales.
También, sí.
Ahora... ¿qué es lo que pasó ahí? Hubo un entendimiento con Rodríguez, y evidentemente Rodríguez cumplió con ese entendimiento. Yo no, esto no es información, pero yo presumo que algo similar pasó, y hay que leer un poco en entre líneas cuando lo designan significativamente corrupto. Hablan de acciones antes, durante y lo más importante, después de dejar la presidencia. Yo creo que él no quiso o no pudo porque este no es un negocio del que se sale nomás, ¿verdad? Salirse de sus actividades. Y bueno, y una cosa es que haya habido un interés geopolítico también. Yo recuerdo un embajador me dijo en algún momento, estuvimos hablando ya en el periodo electoral, estaba muy sorprendido porque la comunidad internacional no hacía nada. Yo le digo al embajador, mire, esta gente tiene posibilidades de ganarle. Esta gente tiene, pues nosotros vamos divididos, entonces esta gente tiene posibilidad de ganar y es terrible para el Paraguay. O sea, vamos a un estado fallido. Si una organización criminal, líder de una organización criminal se vuelve presidente de la República, vamos a un estado fallido. Y me dice, mira, no te engañes, me dice, con la comunidad internacional. Muchas veces a algunos países les conviene tener un presidente débil, un presidente que tiene muchas cuentas en otros países, porque va a ser más fácil de controlar. Entonces, probablemente estos países están calculando que van a sacar acuerdos más ventajosos para sus países en detrimento de Paraguay con un presidente débil que tiene y que además tiene su agenda. Porque, a ver, ¿qué es el cartismo finalmente? Fíjense que llegamos a un extremo que el Partido Colorado hoy no tiene candidato. Sí. Pues me van a decir que Peña es candidato, es Colorado. No. Uh-huh. O que Aliana quizá un poquito más o por más tiempo. O que Carte es Colorado. O sea, el Partido Colorado hoy no tiene candidato a presidencia. O sea, el cartismo tiene un candidato a presidente. ¿Pero qué es el cartismo? El cartismo no es un proyecto político. Uh-huh. ¿O acaso el cartismo tiene ideología? ¿O tiene un programa político? O sea, ¿qué nos queda del gobierno de Cartes en el periodo 2013-2018? Nos queda que más empresas construyó un entramado periodístico inmenso, se quedó con esta armó esta cementera. Más fíjense lo burdo, el que gerenciaba la cementera estatal se va después y gerencia su cementera. Después él dio una serie de beneficios, qué sé yo, a las empresas que venden combustible. Sí. Él después lanza su empresa de combustible. O sea,
nunca, el que manejaba el Banco Central maneja su banco.
El Banco Central maneja todo el elenco económico, después a su banco. O sea, una cuestión, en otros países este es el tema de las puertas giratorias, que nunca es tan burdo. O sea, puertas giratorias que vos estuviste en un cargo y, qué sé yo, 2 o 3 años después te vas, qué sé yo, como asesor, como consultor de una empresa.
Disimulado.
Claro, en este caso no. Dejan el gobierno y al día siguiente están en las empresas de Cartes, en las empresas de Cartes que se ocupan de la misma tarea que hacían cuando estaban en una empresa pública, en una dependencia pública. O sea, entonces, ¿qué? O sea, en realidad el proyecto de Cartes es un proyecto económico, pero todavía si fuera un proyecto económico ya estaríamos ante una cuestión ética o una cuestión legal. Pero el origen de ese proyecto económico es ilícito. O sea, los recursos que provienen de
y así hizo sus intereses y su agenda.
Claro. Y además, una cuestión, y fíjense, ahora se están sacando cuentas de todo lo que la Fiscalía no hizo. Uh-huh. Y pero Carter presentó al entrar como presidente de la República una declaración de bienes. Y al salir presentó, no recuerdo ahora los números, pero creció en decenas o más millones de dólares.
Creo que se quintuplicó su patrimonio.
Algo así. Entonces, ¿cómo vos explicás que una persona que solamente se podía ocupar de la presidencia de la República, de repente tenía, qué sé yo, todavía yo puedo decir que tenía una estancia y la estancia se valorizó porque pasó una ruta enfrente? Pero no, acá tenía X cantidad de empresas. Y al final tuvo, además se quedó con una cementera, además un entramado mediático, además la gasolinera, además... ¿Y cómo la Fiscalía no abrió una carpeta para investigar eso? Yo conozco casos donde, qué sé yo, no sé, a Javier Díaz Verón, porque no pudo justificar $1,000,000,
claro,
$150,000, uh-huh, que no digo que no se le tenga que abrir, ¿verdad?
Sí.
Pero no pudo. O hay gente que inclusive tenía 2 o 3 casas y valorizó sus casas en un monto, y al salir valorizó sus casas en un monto mayor y les abrieron carpetas fiscales. Me parece correcto para investigar. ¿Y cómo Carte que terminó con centenares, creo que eran 2 centenares o por lo menos eran más decenas de millones de dólares más? Una persona que solamente se puede ocupar a ser presidente, porque constitucionalmente no puede hacer otra cosa. O sea, ¿cómo no hay ninguna carpeta fiscal de eso?
Rafa, ¿y cuál es tu análisis en este caso por sobre el Partido Colorado? Hoy prácticamente el cartismo pisa sumamente fuerte allí, su presidente es Horacio Cartes. ¿Cuánto beneficia, o sea, cuánto afecta esto al Partido Colorado, por un lado, y cuánto beneficia hoy a la oposición, que bueno, tiene también grandes chances para muchos de llegar a la presidencia?
Yo creo que más hay que pensar en términos de beneficio y perjuicio al Partido Colorado o a la oposición. Uh-huh. Hay que pensar cómo impacta y cómo perjudica esto al país. Uh-huh. Pues, finalmente, a ver, nosotros tenemos un sistema de partidos, uh-huh, con dos partidos tradicionales, que con luces y con sombras, de cierta manera canalizan la participación de la gente. Digo, a lo mejor con más luces que con sombras.
Claro.
Pero en el mundo en general los partidos políticos están en crisis. Pero el hecho de tener partidos más o menos estables, cuenta que yo no pertenezco a ninguno de los dos y nunca pertenecí, ¿verdad? Pero sí tengo un relacionamiento de alianza con el Partido Liberal desde hace bastante tiempo. Pero nuestros partidos están entre los más antiguos del mundo. O sea, sí. Y si fíjense, el partido más antiguo del mundo es el Partido Demócrata. Que es de mediados del siglo XIX. Los uruguayos son un poco más viejos y después, qué sé yo, otro partido muy antiguo, el Partido Socialdemócrata Alemán, que es de la década del 70. Sí. Estoy diciendo entre los partidos vivos y que tienen continúa vocación de poder, ¿verdad? Uh-huh. Y nuestros partidos políticos son de 1887. Sí. O sea, nosotros no nos damos cuenta de, sí, de la importancia, cierto, que tiene eso. O sea, para mí es importante que un país tenga un sistema de partidos estructurado. Claro que se tienen que dinamizar, tienen que tener más coherencia, tienen que tener más democracia interna, renovación, más debate. Pero eso es importante. O sea, yo no veo la política en términos de que haya que destruir tal partido.
Ahora,
que...
¿Sabes lo que? ¿Cuál es mi preocupación? Yo estoy 100% de acuerdo contigo. Yo siempre le digo a Marle, ¿verdad? Y le cito a Marle porque es la que abiertamente pertenece a un partido. Pero siempre yo le digo que yo, de verdad que yo abrazo mucho lo que es el Partido Colorado, el Partido Liberal, ¿verdad? Por el concepto que tenés de no satanizar la institución, sino satanizar, sí, a quienes corrompen las instituciones, ¿verdad? Sí. O sea, en este caso, no matarle al Partido Colorado, pero sí no dejar de matarle a Arico Galeano, que, claro, está en temas de narcotráfico, por ejemplo, ¿verdad? Dicho esto, yo estoy de acuerdo con tu tesis, ¿verdad? Pero ¿cuál es el problema acá en Paraguay, doctor? Que nuestra infraestructura estatal barra social está mal de por sí. O sea, nuestra infraestructura está para que haya un cartes. Claro. Porque nuestro sistema es prebendario. Nuestro sistema es, te pongo el caso del Ministerio Público. O sea, ayer las asociaciones fiscales comunicado por qué Milano Rolón está frenando las asignaciones y nunca quitaron un comunicado sobre el por qué Sandra Quiñones entregó tantos casos, ¿verdad?
Peor.
Claro, o sea, el sistema está preparado, sí, para un Sandra Quiñones, el sistema está preparado para un Cartes. ¿Qué hacemos, doctor? Porque ponle la Cartes a Estados Unidos. ¿Qué nos viene ahora como país?
Bueno, a ver, son varias cosas. El tema es que sí, El Estado es muy importante en el Paraguay porque da muchos trabajos. Claro. Y los trabajos están muy vinculados a la política. O sea, da trabajo en el mal sentido de la palabra, porque sí, el Estado, sí, no está para crear fuentes de trabajo. Claro, es más, el Estado tiene que tener...
No una bolsa de trabajo, claro.
Claro, el Estado tiene que tener los servidores públicos. Y hay que hablar de servidores, ¿no? A mí me gusta más la palabra servidor público, porque tiene que tener la cantidad de servidores que sea necesario, claro, para que el Estado cumpla con sus fines. Ni más ni menos. Ahora, ¿qué pasa acá? Se negocia anualmente, y eso es algo, una práctica que hay que superar. O sea, porque veamos la lista de gente que se nombró en el Ministerio Público. Se van de muchísimos, son operadores políticos y no son no son funcionarios que necesita el Ministerio Público. Ahora, hay un déficit institucional que empieza con los mismos partidos. Fíjense al inicio de la transición. Si bien no es una transición modélica porque no hubo esa interlocución que hubo en otras transiciones donde se pactaron algunos mínimos. Por ejemplo, la transición española. Acá no hubo eso. Más o menos como que el Partido Colorado estaba en el poder y más o menos impuso las condiciones. La Constitución sí se dio en un marco de más diálogo y más... Pero de todas maneras hubo esa deficiencia.
Y el pacto de la gobernabilidad también fue importante.
Claro, sí, ocupado por el Partido, sí, Colorado todo,
sí,
siempre.
Y también. Sí. También. Entonces, en líneas generales, eso permitió, a ver, ¿qué permitió? Que la democracia continúe o permanezca, pero una democracia de muy baja calidad.
Claro.
Y una democracia que no responda a los intereses de la gente.
Frágil.
Y ahora eso mismo está en riesgo. Pues, fíjense, el 17M... se trata justamente de eso, o sea, las fuerzas públicas pateando la puerta del Partido Colorado, del Partido Liberal, y asesinando a un joven, sí, perdón, el 31M, sí, sí, claro,
una locura,
por el 2017, uh-huh, matando, o sea, ahí te da la pauta de que la democracia misma está en riesgo ahora. O sea, hasta este momento vos decías, bueno, por lo menos se van a mantener las libertades, uh-huh, y qué sé yo, uh-huh, pero te viene un grupo muy pesado. Fíjense que si llegaron a eso, ¿y por qué hacían eso? Hacían eso para desmovilizar al Partido Liberal. ¿Por qué detuvieron a 200 personas esa noche? 200 personas fueron detenidas esa noche. Yo me acuerdo que en esos mismos días se espantaba la gente, y con razón, porque en Venezuela ocurría algo similar. Sí. Y digo con razón, ¿verdad? Maduro estaba haciendo eso con su oposición. A lo mejor más porque los venezolanos son más. Pero acá está ocurriendo lo mismo. Le arrancaban a la gente estaba comiendo en algún lugar en el centro y le sacaban de adentro, y le tiraban y le llevaban a...
Una razia fue esa. Sí.
Claro. Entonces, sí. Pero a lo que voy
no. Cristales largos. Una noche de los cristales largos, sí, casi fue, ¿eh?
Sí, así mismo. Sí. Yo tuve esa noche con la gente y muchas mujeres, sí, fueron abusadas, fueron apremiadas, fueron vejadas. Sí.
¿Y Stroessner se animó a hacer algo así como lo que se hizo el 31 de marzo?
Stroessner hacía durante la dictadura se hacían reuniones políticas y como que se respetaba el local partidario. Después te agarraban por el camino, cuando salías, sí, te agarraban. Sí. Pero igual que en la universidad, no te tocaban cuando estabas adentro, pero salías a la calle y te agarraban. Claro. Sí. Pero a lo que voy nomás es... También nosotros durante este tiempo vaciamos de poder a los partidos políticos. Los partidos políticos podían ser interlocutores en un momento determinado. Porque vamos a decir, tenían una institucionalidad que les permitía llevar adelante política. Ahora, claro, en este momento vos tenés, el Partido Colorado habitualmente se divide en dos o tres bancadas. En el Partido Liberal ocurre lo mismo. Y no hay, sí, ninguna consecuencia para aquel parlamentario que se vende, que se alquila. Ay. Entonces ¿qué pasa con el partido? El partido político se convierte en un lugar de paso donde vos aparecés durante las internas para ser candidato, y después después te ocupás de juntar recursos para tus próximas internas. ¿A qué voy? Se tiene que replantear eso, porque ¿qué es lo que está pasando también? El funcionario público realmente muchas veces humillado cuando, claro, es arreado y qué sé yo, porque necesita ese trabajo. Y la política muchas veces no está centrada en hacer lo que tiene que hacer, que es generar condiciones de desarrollo para que nadie dependa del Estado.
Doctor, perdón que te interrumpa. ¿Sabes por qué te consultaba justamente el sistema? Pues, tenemos un corte. ¿Te quedamos un ratito más con nosotros?
Sí, tiene que hablar su propuesta como senador.
Ah, bueno, yo pero tengo a Rafa siempre como ministro. Yo me olvidé que es candidato.
Ahora soy candidato a senador.
Yo siempre le voy a dar como ministro.